Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Que hace sol. Aprovechad para oír la radio mientras paseáis, porque atención, hay anuncios de nieve para la semana que entra. Y me muero, porque como mucha gente, acabo de plantar geranios en mi balcón. A Pepe Planas, nuestro experto en plantas, que viene a atendernos y a atender vuestras preguntas a la una del mediodía, a Fin de Semana de COPE, y con el que abriremos, insisto, los micrófonos, voy a tener que plantearle un SOS. Y también al hombre del tiempo, a Olcina, que estará con nosotros a las 11, por si tengo que echar un plástico a los geranios o volver a sacar las botas de montaña y las palas de Filomena. Y hay que ver, ya lo habéis escuchado a Iván Alonso, ¿quién nos lo iba a decir? Encuesta electoral en portada de ABC ante las posibles elecciones del 4 de mayo en Madrid. Ya sabéis que los comicios están pendientes de una resolución de los tribunales, pero parece que hay bastante acuerdo entre los juristas con respecto a que, como la presidenta de la comunidad convocó a las urnas antes de que PSOE y Más Madrid planteasen sendas mociones de censura, prima el derecho de Ayuso de llamar a las urnas a los ciudadanos. Según este sondeo de GA3 que ha hecho Narciso Michavila para ABC, que en unos instantes, a las 10:30, nos dará todos los detalles, el PP ganaría de calle las elecciones y podría formar gobierno con mayoría absoluta si se juntase con Vox. Y ya el jueves, en 13 Televisión, le dijo Isabel Ayuso a Antonio Jiménez que contaría sin problemas con consejeros de la formación de Santiago Abascal. Parece que todo el centro-derecha español empieza a remar en una dirección común. Ciudadanos, por su parte, desaparecería literalmente de Madrid. Por cierto, que ayer agredieron de nuevo a Santiago Abascal e Ignacio Garriga en Barcelona, cuando el representante de Vox en el Parlament acudía a la sesión constitutiva de la Cámara. Un agresor se lanzó sobre ellos y fue detenido por los guardaespaldas. Qué pena estos brotes de violencia que revelan lo deteriorado que está el tejido democrático en Cataluña. Y volvemos a la autofagocitación de Ciudadanos. Vamos a pensar... que lo que le ha pasado a Inés Arrimadas, una política a la que se le debe, no debemos olvidarlo, una victoria épica frente al independentismo catalán, ha sido ingenuidad. Pero de verdad, ¿cómo es posible que se haya fiado de Pedro Sánchez? De Sánchez a estas alturas, que ha vendido en su propio partido a quien le ha dado la gana, que se ha inventado la tesis doctoral, que ha pactado con la misma persona que decía que le iba a quitar el sueño, que va del bracete con Bildu. Pero vamos a ver, ¿es que no le leían a Inés Arrimadas de pequeña el cuento de Caperucita? ¿Que con el lobo ni a la vuelta de la esquina? Pues claro, el lobo se la ha comido con patatas. La historia ha sido como sigue. El PSOE, que había ganado con ella en Cataluña, se sentía fuerte y decidió barrer las autonomías que no controla. Los fontaneros del PSOE se reunieron con los de Ciudadanos y les explicaron: mirad, lo que nosotros queremos es volver al centro. Es que nos hemos escorado mucho a la ultraizquierda antisistema con Podemos y os necesitamos a los de Ciudadanos para que la segunda parte de la legislatura sea más sensata. Y allá que va Arrimadas y le compra a Sánchez una mercancía que en realidad perseguía quitar al PP de Murcia, Madrid, Castilla y León y, si fuera posible, Andalucía. Con lo que no contaba Sánchez es que se puede ser sádico y déspota con todo el mundo, pero no con una mujer, porque la mujer tiene memoria. E Isabel Ayuso ha sido el pim pam pum del presidente durante toda la pandemia, porque se niega a convertir Madrid en un campo de prisioneros con la excusa del COVID. Y a Ayuso, que es una señora sencilla y sin pretensiones, una Agustina de las Vistillas, se le han hinchado las narices y le ha dicho a Sánchez: ¿no decías que te gustan las elecciones? ¿Que convocaste primarias en tu partido? Pues toma elecciones. Que sean los ciudadanos los que decidan. Y va y le pone lema a la batalla: socialismo o libertad. Consecuencia. Hace apenas una semana se hablaba de Cataluña, de la formación de gobierno allí, entre los independentistas, y ahora se habla por primera vez del futuro del PP, que estaba bastante despistado en cuanto a lo que hay que hacer. Socialismo o libertad va a ser a partir de ahora la consigna de Pablo Casado, que además ha sabido reaccionar bien en Murcia, donde la moción de censura de Socialistas y Ciudadanos contra Fernando López Miras se ha ido al garete. Ya lo habéis oído que tres de los que tenían que votar a favor se han apuntado ayer a incorporarse al gobierno del presidente autonómico del PP y han sido inmediatamente expulsados de Ciudadanos. Escuchamos a una de ellos, Isabel Franco.
Yo firmé esa moción por lealtad y por disciplina con mi partido. Mi manera de pensar comenzó a cambiar cuando horas después me di cuenta de que mientras nosotros estábamos gestionando los efectos de la pandemia, algunas personas de mi partido estaban repartiéndose sillones de un nuevo gobierno muy lejos de aquí, en Madrid.
Claro, desde el lado de los que seguirán votando contra Miras con el PSOE en la moción de censura, la cosa se ve de otro modo. Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, era la que iba a presidir este gobierno autonómico nuevo.
La moción de censura se va a votar, que no quede ninguna duda. Y en esa votación, todos y cada uno de los 45 diputados murcianos tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio, y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa.
Con el sueldo y el chófer se refiere naturalmente a lo que van a cobrar como consejeros del gobierno del PP en Murcia los que se han ido de Ciudadanos o les han echado. Tampoco en Castilla y León ha progresado el intento de los socialistas de descabalgar al Partido Popular, así que Inés Arrimadas ha hecho un pan con unas tortas. Veremos si sobrevive políticamente a la reunión que ha sido convocada el lunes en su partido, porque si algo penaliza a la política, que es una peligrosa lucha de dientes afilados y zarpazos, es precisamente la ingenuidad. Dicen que fue hace un mes que la dirigente de Ciudadanos comentó toda esta operación a su Ignacio Aguado, quien era hasta esta semana segundo de Isabel Ayuso en Madrid. Y yo me pregunto cuánto tiempo lleva el PP sabiendo lo que pasaba y preparando la respuesta. El que conoce todo esto es el que ha llevado los tejemanejes en la sombra, Teodoro García Egea, secretario general de los Populares. Y vamos a hablar con él. Don Teodoro, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
¿Desde cuándo lo saben ustedes?
Pues lo cierto es que Ciudadanos se ha convertido en un partido muy imprevisible, y es cierto que en la Comunidad de Madrid sus continuos desavenencias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, de hecho, pues hemos visto durante todo este tiempo que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid era mucho más beligerante con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, que lo podía ser el propio Gabilondo, algo inexplicable, ¿no? Y ya cuando se produjo, cuando tuvimos noticia de que se estaba produciendo esta automoción de censura, es decir, que la señora Martínez Vidal se presenta una moción de censura a sí misma en el Parlamento murciano, un gobierno del que forma parte, fue cuando supimos realmente que Ciudadanos había decidido entregarse totalmente a Pedro Sánchez.
¿Y es verdad que alguien de Ciudadanos llamó a gente del PP amigos suyos?
Bueno, ¿de Ciudadanos Nacional o en el caso de la región de Murcia?
Ah, no lo sé, usted sabrá.
Bueno, nosotros tenemos
usted sabe mucho más que yo.
Sí, bueno, nosotros, si se refiere a si existen contactos con la Cúpula Nacional de Ciudadanos, yo siempre he actuado con lealtad y hablando a la cara, ¿no? Cuando he dicho que sí, ha sido que sí, y cuando he dicho que no, ha sido que no. Esa es la forma de trabajar que yo he tenido toda mi vida y esa es la que voy a seguir manteniendo, ¿no? Lo cierto es que a mí me sorprende mucho que Ciudadanos, la Cúpula de Ciudadanos, haya podido tener con nosotros una relación normal, fluida y yo creía casi leal, y mientras estén repartiéndose gobiernos como el gobierno de Murcia con un pacto en vigor firmado de hace 2 años que ha saltado por los aires y que han traicionado ahora, ¿no? Yo en Murcia estamos acostumbrados a que cuando uno se da la mano no hace falta firmar un papel, pero con esta gente de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, parece que esto no era suficiente.
El otro día, el jueves, decía doña Isabel Ayuso a Antonio Jiménez que hay gente de Ciudadanos que ya está llamando a la puerta del PP. ¿Le consta?
El pasado miércoles yo hice una rueda de prensa abriendo las puertas del partido a todos aquellos militantes, simpatizantes, cargos públicos defraudados con Inés Arrimadas. Es evidente que estas tres personas que se han mantenido leales al pacto de hace 2 años son una de esas personas que se han sentido defraudados con Inés Arrimadas. Pero efectivamente hay muchos militantes, muchos simpatizantes, incluso cargos en activo de Ciudadanos que nos están diciendo que lo que no hicieron sus dirigentes haciendo una unión para arriba, como sí hicimos en Navarra Suma, lo que tenemos que hacer ahora por la base, por la militancia, por la gente que compartimos esa elección entre socialismo y libertad, nos quedamos con libertad, toda esa gente tiene que entrar ahora en el Partido Popular.
¿Cómo fue la negociación con los representantes de Ciudadanos de Murcia para convencerles de que no secundasen la moción de censura y se incorporasen al gobierno de López Miras?
Hay que tener en cuenta que para mí los verdaderos tráfugas son los promotores de la moción, los que se apartan un pacto firmado hace 2 años y se echan en manos de Podemos. Y además tenga en cuenta que en este proceso, cuando se han dado cuenta de que ya no cuentan con los apoyos necesarios, están incluso pidiendo el apoyo de exdiputados de Vox, pidiendo el apoyo de Vox, es decir, todo vale. Están intentando formar una alianza con Podemos, con Vox, con el PSOE, con una persona de Ciudadanos que se ha alejado y ha roto un pacto, es realmente algo esperpéntico, ¿no? Por tanto, cuando nosotros nos enteramos en la madrugada del miércoles, llama Fernando López Miras, que ha tenido conocimiento de que se han recogido unas firmas para una moción de censura de unos enviados de Madrid, que obviamente no conocían la región de Murcia ni sus peculiaridades, pues nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con estas personas de Ciudadanos. Fernando López Miras ha tenido siempre una excelente relación con su vicepresidenta, con Isabel Franco, forma parte de su gobierno, da igual el partido del que forme parte, lo primero es mantener un gobierno sólido, y esa mañana pues Fernando López Miras toma una decisión importante, que es mantener a Isabel Franco como vicepresidenta y mantener su confianza en ella. A partir de ahí, pues tanto Francisco Álvarez como Valle Migueles van manifestando su disconformidad con lo que se ha hecho, de tratar de gobernar la región de Murcia desde Madrid, y dan un paso al frente y deciden mantenerse firmes al compromiso que empeñaron hace 2 años. Y eso pues hay que valorarlo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que estas tres personas han dado la cara y han preferido no traicionar a su tierra que traicionar a su propio partido.
Claro, desde Ciudadanos se acusa de corrupción al gobierno de López Miras, de contratos irregulares y también de haberse saltado por parte de altos cargos el orden para la vacunación con respecto al COVID.
Pues hay dos datos incontestables. El primero es que la ejemplaridad se ha llevado a rajatabla y todo aquel que ha hecho algo irregular en el caso de la vacunación o en algún otro caso está fuera del gobierno. Eso es un hecho incontestable. Y en segundo lugar, entre las firmas de la moción de censura y entre los diputados que votarán la moción de censura si finalmente se lleva a cabo, hay un señor que está imputado. El señor que ayer chocaba su codo con el codo de Ana Martínez Vidal es un señor que está imputado por prevaricación. Es decir, se quiere sustituir un gobierno honesto y limpio por un gobierno del que puede formar parte un señor imputado por prevaricación. Que me explique la señora Arrimadas, que hace 4 años pidió la salida de Pedro Antonio Sánchez, de Pilar Barreiro y de un montón de gente por estar imputado, que me explique la señora Arrimadas cómo es posible que Ciudadanos haya firmado una moción de censura con un señor que está imputado. Que me lo explique alguien, porque desde luego, para mí, a día de hoy, esto es uno de los grandes misterios de estos días.
Don Teodoro, ¿está amarrado esto de la incorporación de los ex de Ciudadanos al gobierno de López Miras? ¿No se esperan sorpresas la próxima semana en la votación de la moción?
Pues mire, lo cierto es que en este momento están tomando posesión los tres nuevos consejeros en el Palacio de San Esteban con Fernando López Miras. Se va a hacer los ajustes necesarios en el gobierno. Fíjese un dato importante, Ciudadanos sigue manteniendo sus 4 consejerías, el Partido Popular sigue manteniendo sus 6 consejerías, es decir, no solo el espíritu del pacto sigue vigente, sino que la estructura del gobierno, los 3 diputados de Ciudadanos han podido elegir a quién colocan de 4º consejero, quién es el equipo que forman parte, porque al final el partido Ciudadanos, el grupo parlamentario, está partido en 2. Hay 3 personas que consideran que hay que mantenerse firme al pacto, y otras tres, de momento, aunque dos de ellas, una de ellas no se ha manifestado todavía, que hay que seguir adelante con esto, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno de la región de Murcia a día de hoy tiene un gobierno estable para los próximos dos años, y estos intentos de desestabilización por parte de Moncloa, pues lo cierto es que los murcianos éramos conocidos hasta ahora por nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro mar menor, nuestros caballos del vino de Caravaca, nuestro año jubilar, pero ahora también vamos a ser conocidos por nuestra resistencia a los ataques de Sánchez y Arrimadas. No creo que se vuelvan a atrever a hacer nada parecido.
Hay quien dice, desde luego los de Ciudadanos del Gobierno de Madrid, que la presidenta Ayuso ha sobreactuado, que no había intención de desbancarla del Gobierno de Madrid. ¿Qué datos tienen ustedes en contrario? Uy, hemos perdido la comunicación con don Teodoro García Egea. Ahora mismo la recuperamos. Estamos hablando con el secretario general del PP.
Hola.
Don Teodoro, ahí le tengo otra vez.
Sí.
Estaba comentándole que hay quien dice que la señora Ayuso ha sobreactuado, que realmente no se pensaba descabalgarla del Gobierno de Madrid, y le preguntaba qué datos tienen ustedes en contrario.
Bueno, pues la presentación de la moción de censura esa madrugada, la recogida de firmas por parte de la Dirección Nacional y los continuos desplantes del señor Aguado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con estas informaciones que precisamente aparecen hoy en el diario ABC, de que el señor Aguado ya venía hablando sobre una moción de censura en Madrid. En el Cascabel, hace unos días, la 13 Televisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también desvelaba esos contactos que existían entre Ignacio Aguado, el señor Franco y el señor Gabilondo, pues hacían sospechar que en cualquier momento presentaban una moción de censura, ¿no? Por tanto, yo creo que ante una amenaza real, ante un riesgo cierto, tras la presentación de la moción de censura en Murcia, nosotros ese miércoles de madrugada ya decidimos que había que prepararlo todo por si había que pulsar ese botón para poner el destino de Madrid en manos de los madrileños y no en manos de Pedro Sánchez y Inés Arrimadas.
¿Qué encuestas manejan ustedes? Porque tenemos hoy encuesta de GA3 en ABC que les garantiza una victoria que les permitiría gobernar con Vox.
La encuesta de hoy ABC yo creo que nos permite gobernar en solitario. Lo digo así porque creo que vamos a sacar mayoría absoluta, y si no sacamos mayoría absoluta estaremos muy cerca, y por tanto, dado que la victoria de Isabel Díaz Ayuso es muy clara, creo que Isabel Díaz Ayuso merece hacer y desarrollar su programa en Madrid tal y como se lo presente a la sociedad madrileña, ¿no? Yo creo que esa elección que nos jugamos el próximo 4 de mayo entre socialismo y libertad, si queremos más de lo que hemos visto en Murcia por parte de Inés Arrimadas y Pedro Sánchez, podemos votar a cualquier opción política, pero si lo que queremos es libertad y queremos a Díaz Ayuso al frente de la comunidad autónoma, pues solamente hay una opción viable, solamente hay una opción segura, ¿no? Yo estoy seguro, estoy convencido que con estas encuestas en este momento el Partido Popular no tiene techo y va a poder gobernar en solitario.
De todas formas, la señora Ayuso le decía a Antonio Jiménez en el Cascabel el jueves que efectivamente aceptaría con gusto consejeros de Vox en el gobierno. ¿Usted se ratifica en esta posición?
Yo no escuché esa parte. La verdad es que Isabel Díaz Ayuso hasta ahora lo que siempre ha mantenido, tanto en público como en privado, a mí personalmente me lo dijo la semana pasada, que lo que quería era gobernar en solitario, quería tener un gobierno monocolor que le permitiera hacer su programa, porque estos dos años han sido dos años muy duros, en los que ha tenido que convivir con un socio dentro, con otro socio fuera, ha tenido incluso que sentar a dos personas que no se hablan en una mesa, intentar acordar unos presupuestos imposibles. Lo cierto es que la política madrileña no debe ser esto, la política española tampoco. Por eso yo le digo a la gente que si quieren tener un mini gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, tienen muchas opciones para votar. Y si lo que quieren es un gobierno serio, estable, riguroso y que haga de Madrid la tierra más libre y más próspera del mundo, pues hay solo una opción, que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que ella merece, por todo el trabajo que ha hecho y por todo lo que ha pasado, merece poder gobernar en solitario y poder hacer su programa y su proyecto y que luego los madrileños decidan. Yo creo que este sistema electoral que tenemos al final no permite que la gente pueda aplicar el programa con el que se ha comprometido con los madrileños.
Se lo digo porque puede que haya empezado un rumbo claro dentro del Partido Popular. Lo comentaba yo antes en el editorial. En la campaña catalana se vio un cierto desnortamiento, unas posiciones ciertamente polémicas del señor Pablo Casado. Y sin embargo parece ahora que bajo el lema socialismo o libertad cabe un impulso para, por ejemplo, la integración, digamos, de todo el centro-derecha, puesto que ha empezado indudablemente una descomposición, parece, en Ciudadanos, y efectivamente cabría pensar que pudieran hacerse acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Uy, otra vez he perdido a don Teodoro. Vamos a ver otra vez si esta entrevista puede tener lugar. Estamos con el secretario general de los Populares después de este terremoto que ha amenazado con mociones de censura todos aquellos gobiernos que el PP ha constituido con las distintas fuerzas políticas en distintos territorios españoles. Don Teodoro, ¿le tengo ahí?
Sí, estoy aquí, perdón.
Sí,
estaba... Sí, como le decía, yo en Cataluña creo que se ha cerrado un ciclo político, ¿no? Era las últimas elecciones, la última cita electoral que se producía después de la elección de Pablo Casado como presidente. Todavía no se habían producido elecciones en Cataluña. Se han producido estas elecciones, una situación difícil que atraviesa el partido y que atravesábamos allí. Ahora toca reconstruir, toca renovar las direcciones provinciales allí, toca tener candidatos en todos y cada uno de los municipios. Y a partir de este momento, pues la unificación del centro-derecha, como digo, no ha podido ser por la cúpula, pero ahora tiene que ser por la base, debe ser por la base. Y toda esa gente que no quería perder la región de Murcia, que ha visto los ataques que ha sufrido Díaz Ayuso, pero también los ataques que ha sufrido un gobierno de libertad como el de la región de Murcia, pues esa gente tiene que saber que la única opción para resistir esos ataques es unificar el voto en torno al Partido Popular. Y seguro que estamos de acuerdo en lo fundamental, pero no podemos cometer el error de hacer lo que más desea la izquierda, que es tenernos fragmentados, que es tenernos divididos. Eso no podemos darle el placer a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Tenemos que unirnos, y yo creo que Isabel Díaz Ayuso es la persona en torno a la cual tenemos todos que unirnos.
En Castilla y León he presentado una moción que parece que no prospera. Mismas palabras de Juanma Moreno con relación a la situación en Andalucía. ¿El compromiso es firme?
Sí, en este caso Juan Marín y Juanma Moreno demuestran una sintonía total. Al igual que en el caso de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mazuco, e IGEA, ¿no? Yo creo que en este caso lo importante, con muertos todos los días, con 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, lo importante es dar una solución a los ciudadanos. Y estamos viendo como el Partido Socialista, en vez de ocuparse de la vacunación, está corriendo más por los pasillos de la Asamblea para presentar una moción de censura que por los pasillos de la Comisión Europea para pedir más vacunas para España. Y eso España no se lo puede permitir, y eso la gente que hoy está sufriendo porque no puede salir de casa, porque teme contagiarse, es una falta de respeto que los gobernantes estén para esto y no para lo importante.
De todas formas, el compromiso de la política es firme hasta que deja de serlo. Juanma Moreno ha confirmado que en Andalucía también escucharon un ronron sobre una posible moción de censura.
Y lo cierto es que Partido Ciudadanos está intentando desestabilizar todos los gobiernos de libertad que en su momento contribuyó a construir, ¿no? Es un caso inédito en la forma de dilapidar un patrimonio político, un patrimonio que se ha construido a base del esfuerzo de miles de cargos públicos de Ciudadanos y de miles de militantes de Ciudadanos. Y yo les digo a todos ellos, tanto en Andalucía como en Castilla y León, que en el Partido Popular tienen su casa y que estamos muy agradecidos por el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo para construir un proyecto alternativo a la izquierda, ¿no? Por tanto, puede existir run-run, como usted dice, de mociones de censura en esos territorios, pueden querer cambiar los gobiernos, pero yo creo que al final los partidos no son nada, son las personas que forman parte de estos partidos. Y yo estoy seguro que esa buena sintonía que existe entre Partido Popular y Ciudadanos por la base en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas es evidente que va a seguir existiendo. Además, le doy un dato muy interesante. La pasada semana, hace dos días, puesto parece que el tiempo pasa muy lento desde el miércoles, el jueves la Dirección Nacional de Ciudadanos llamó a varios concejales de Ciudadanos en la región de Murcia, de varios municipios, para decirles que no era necesario cambiar de gobierno si querían seguir con el Partido Popular. Porque se dieron cuenta que había muchos concejales de Ciudadanos que estaban cómodos con el Partido Popular, que estaban bien, que estaban trabajando bien, unidos, y que no querían cambiar de socio de gobierno, que estaban haciendo algo contra su base. Esto, estoy seguro, está pasando en toda España. Y próximamente, en los próximos días, veremos muchos movimientos en este sentido.
Hay nombres que suenan, Begoña Villacís, Toni Cantó, Marta Rivera de la Cruz, Luis Garicano, ¿me equivoco?
Bueno, lo cierto es que el lunes hay una ejecutiva y las personas que usted ha mencionado se han posicionado claramente para hacer una autocrítica dentro del propio partido, se han posicionado claramente criticando la opción emprendida por Inés Arrimadas, y además yo creo que ha sido una opción no debatida, porque estoy seguro, estoy convencido de que si la posibilidad de llevar una moción de censura a Murcia con el PSOE y con Podemos, si hubiese debatido en esa ejecutiva de Ciudadanos, esa opción no hubiera salido adelante. Estoy convencido de ello.
Los señores Mariano Rajoy y José María Aznar tienen que declarar el 24 de marzo como testigos en el juicio de la famosa caja B del PP. Esto, desde luego, es un palo en las ruedas con este nuevo impulso que ha recibido el Partido Popular.
Bueno, que la justicia hable, que declaren como testigos y que la justicia siga su curso. Y lo cierto es que ya declaró Pablo Casado en su momento: no tenemos tiempo de estar ocupándonos de estos asuntos, vamos a dedicarnos a reconstruir el centro derecha, a unir a todos los españoles y que la justicia siga su curso. Yo tampoco, como siempre he dicho, nos den o no nos den la razón, la justicia es la justicia y nosotros nos tenemos que dedicar a solucionar los problemas de la gente, ¿no? Por tanto, estos casos del pasado, que sigan en el pasado, sigan su curso, pero desde luego nosotros hemos cogido esta vía alternativa de seguir adelante y de que la gente entienda que el legado del Partido Popular no es todo esto, es la prosperidad que ha dado y seguirá dando a los españoles en su gobierno.
Y antes de despedirnos, ¿cómo va el cambio de sede? ¿Han encontrado nueva localización?
Bueno, pues va a ser un proceso muy transparente, va a ser un proceso muy participativo, vamos a tener todo un proceso abierto de concurrencia pública y vamos a seleccionar muy pronto una nueva ubicación en base al proceso que estamos abiertos, ¿no? Por tanto, la verdad que es un momento también de lanzar un mensaje de apertura, de transparencia y para animar a la participación de todos los afiliados, ¿no? Yo creo que es un cambio necesario, es un cambio importante. Además, vamos a ser mucho más eficientes, es nuestra intención, y es un cambio un poco a mejor en esta línea que hemos emprendido y en la unificación de este centro derecha que tan necesario es unificar de nuevo.
Don Teodoro García Egea, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por animarnos a todos el fin de semana y por informarnos. Muchas gracias.
En la ciudad de Oviedo hay unas reliquias interesantes, unos restos que nos retrotraen a la muerte de Jesús de Nazaret en Palestina. De hecho, el velo con el que los judíos solían cubrir la cara de sus muertos. Hoy es el día en que se recuerdan esas reliquias de Oviedo y nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la conmemoración de las Santas Reliquias de Oviedo. La Seo Asturiana tiene este apelativo dada la abundancia de santos cuyos relicarios se conservan en su recinto sacro. Su historia como relicario se remonta a principios del siglo IX con la llegada del Arca Santa procedente de los santos lugares. Junto a ellos, la Catedral de Oviedo guarda los restos de los mártires Eulogio, Leocadia, Eulalia y Leocricia. Otros objetos preciados son la casulla de San Ildefonso o la Hidria de Caná, uno de los recipientes donde el Señor convirtió el agua en vino. La Cámara Santa de Oviedo es el lugar donde se conservan estas santas reliquias que dan esa impronta especial a la Catedral Ovetense y que fueron visitadas por el Papa San Juan Pablo II el año 1989.
Nos vamos un momentito, regresamos enseguida y entrevistamos al autor de la encuesta que hoy sale en ABC y que garantiza el triunfo del Partido Popular en Madrid. Vamos a ver qué traen esos datos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Que viene!
Este fin de semana...
¿Quién viene?
Tiempo de juego.
Todo preparado, todo listo.
Este sábado, Real Madrid, Elche.
La va a clavar al ángulo, Paco.
Getafe, Atlético de Madrid.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Y el domingo, el derbi sevillano. Sevilla, Betis.
¿Cómo decirte? A la escuadra.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5.95 TIN y el 6.12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1000 productos y seguimos bajándolos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué pasa cuando abres una lata de atún de Mar y Marinera? Prueba el atún claro en aceite de oliva de Día con un 21% de descuento por tan solo 1,69 el pack. Nueva calidad Día, confirmada.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas noches. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estás en Fin de Semana de COPE y es momento de preguntarse por el tiempo, porque atención, pintan nieves en la próxima semana que yo no puedo dar crédito. Don Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días. Que me he equivocado. Eso pasa también en la radio en directo. Es a las 11 que vendrá nuestro hombre del tiempo, al que tengo que saludar ahora. Es Asiso Michavila, que es presidente de GAT3, la empresa que ha hecho la encuesta para ABC sobre lo que podría pasar en Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Muy buenos días, Narciso.
Muy buenos días, Cristina.
Que no eres el hombre del tiempo, eres el hombre de las encuestas.
De todos modos, está el clima político tan cambiante que debemos de aprender los sociólogos de los meteorólogos, para poder anticipar estos tsunamis y estas nevadas electorales y demoscópicas.
Efectivamente, porque ¿quién te iba a decir que tenías que ponerte a hacer encuestas sobre elecciones en Madrid que arrojan un resultado con un cambio profundo con respecto a las anteriores? Vamos a aprovechar estos 5 minutos. A ver, cuéntame.
A ver, primero para entender un poquito, y además recomendaciones para entender la encuesta de hoy con ABC y las que vayan sucediendo en estas 7 semanas no intensas de campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Lo primero, todas las encuestas hechas hasta el anuncio de la convocatoria no valen para nada, porque evidentemente pues era una mera hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que la misma tarde del miércoles, cuando GAT3 empieza a preguntar a los madrileños, desde mediodía ya 8 de cada 10 entrevistados sabían la noticia de las elecciones. Que eso ya nos está dando unas pistas de cómo fluye la información política hoy día en España y de forma muy especial en Madrid. Luego sabemos que, así como en Cataluña la participación desde el primer momento y a estas alturas la mayoría de los catalanes nos decían que no iban a acudir a las urnas y al final pues terminó diciéndonos que acudían a las urnas pues un 52%, ahora sin embargo la participación estimamos que va a ser igualita que la de hace 2 años, es decir, 68% de participación. Mucha más predisposición a acudir a votar en la capital de Madrid que en el resto de municipios, mucho más en los partidos de derechas, y luego a partir de ahí viene el voto que tenemos ahora mismo. Yo recomiendo hacer caso a las encuestas de institutos serios, que si curiosamente las de GAT3 hoy con ABC coinciden muchísimo con las de Metroscopia de ayer del Confidencial, es porque la realidad electoral es la misma. Lo digo porque hemos visto mucho ruido de muchas encuestas que están hechas con robots, que están hechas de mil formas raras y que no sabemos muy bien ni qué institutos son. O sea que hay que fiarse de los que llevamos ya mucho tiempo jugándonos nuestro prestigio elección tras elección.
Uh-huh. Habrá, supongo, también incremento del voto por correo. Eso no sé si lo habéis preguntado, pero dadas las circunstancias...
Todavía no lo hemos preguntado. En plan de broma decíamos, ¿qué pasa? ¿Ya hay algún madrileño que ha votado por correo y todo? En plan de broma. No, o sea, sí que irá creciendo. Es lógico que crezca, pero ojo, como las elecciones son un martes, que es una anomalía también, pues probablemente el voto por correo no se dispare, porque mucho votante por correo es porque ese día pues sale a su segunda vivienda y un domingo vota por correo. En este caso, además, el hecho de que las elecciones sean en martes, que no haya urna municipal al lado, hace que la clave electoral de la campaña va a ir no ya solo de colores políticos, sino sobre todo van a ser las elecciones donde prime muchísimo qué partido es el que está defendiendo los intereses del conjunto de los madrileños. Normalmente el madrileño ha votado en clave nacional, pues porque es la región donde está la capital y se elegían también los alcaldes, se estaba votando con el resto de elecciones, etcétera. Aquí, sin embargo, bueno, pues la misma estrategia que llevó el gobierno Sánchez desde el principio, sabiendo que primero había elecciones en Cataluña y por lo tanto, bueno, pues llevar a la confrontación con Madrid para tener buenos réditos electorales en Cataluña, como así ha sido, y luego ya vendrían las elecciones dentro de 2 años en Madrid, ya veremos qué pasa, ¿no? Sin embargo, se ha precipitado todo tanto, Cristina, es decir, el resultado de Cataluña hace que unos líderes en Murcia de Ciudadanos se pongan nerviosos y entonces intenten hacer una moción de censura, que a su vez ese terremoto de Murcia provoca el adelanto electoral en Madrid. La mayoría del electorado madrileño, sobre todo de centro-derecha, entiende que Ayuso tenía que convocar elecciones para que no le hicieran un Mariano Rajoy y la desalojaran del poder sin haberlo visto, y por lo tanto entienden su posición. Y eso es lo que nos lleva al voto. Y el voto en este momento que irá cambiando muchísimo, y que realmente la apuesta de Isabel Díaz Ayuso es muy arriesgada, porque en estos momentos le da que sube muchísimo, le da que está, bueno, pues cerca de la mayoría absoluta, pero ni mucho menos la tiene garantizada, y que por lo tanto depende de Vox, que crece un poquito. Ciudadanos, yo hay, o sea,
¿cuánto
cosas
crece
ciertas,
Vox? Señálaselo a la gente para que se hagan una idea sus votantes.
Si fueran elecciones al Congreso de los Diputados, el liderazgo Abascal tiraría muy para arriba de la marca de Vox en este contexto, y Vox estaría en la circunscripción de Madrid muy fuerte. Sin embargo, al ser unas elecciones regionales con otros liderazgos y con otra dinámica, pues Vox sube de 9 a 10%. Es decir, prácticamente se queda igual, gana escaños, porque, ojo, la Asamblea de Madrid por crecimiento de población aumenta también, hasta 136 escaños.
¿Cuántos escaños gana? Que,
Vox pasa de 12 a 14, 16 escaños.
¿Vale? Que son también los que gana, curiosamente, el Partido Socialista.
No, el Partido Socialista lo que hace es mantener los resultados.
Mantener, solo mantener.
Sí, bueno, o sea, sí, no, claro, perdón, o sea, tiene razón, gana también, es verdad, mantiene los resultados, y al aumentar la asamblea, pues efectivamente, gana dos, o sea, crece de 37 a pues más o menos 40 escaños, ¿no? 39-41. Luego, el Partido Popular, que tenía 30, pasa a 57-59, ojo, es la primera encuesta, no tiene nada que ver con todo lo anterior, y va a ir cambiando mucho todo. Aquí lo más importante no es qué tiene cada partido, sino cuáles son los dos escenarios finales. Ahora, el más probable es una Ayuso pues con apoyo de Vox, pero no es nada descartable a estas alturas que realmente la izquierda pueda tener mayoría. Y lo digo porque pues nadie da por hecho que Susana Díaz perdiera las elecciones en Andalucía, las perdió. Y nadie da por hecho que Esperanza Aguirre perdiera la alcaldía de Madrid, y Carmena le arrebató la alcaldía. Por lo tanto, si algo hemos sido aprendiendo todas las elecciones...
Eso que decía Villacís de un posible pacto del PSOE y de Podemos para gobernar en Madrid es realista.
Pero es que además nadie se podría llevar a engaño. O sea, Gabilondo es imposible a estas alturas que supere a Ayuso en apoyo electoral. Pero es lógico en un sistema parlamentario que si suma con Más Madrid, no olvidemos que existe Más Madrid, que además, aunque baja un poco, pero contiene bastante, tendría 15, 17 escaños. Luego Podemos, que mantendría los 7 escaños que tiene, por poco, ¿eh? Está, y va a depender muchísimo también de la participación. O sea, el resultado final del 4 de mayo va a depender de la participación electoral.
Pues estaremos... Dime que sí. Me tengo que marchar.
No, al partido, pues ya voy terminando, al Partido Popular le interesa una elevada participación, pero si al ser día laborable y una campaña que falta mucho tiempo, se va embarrando mucho, etcétera, y se confiaran además bajar a la participación, se pueden llevar un buen susto, ¿eh? Y esta apuesta tan arriesgada y tan valiente de la candidata al Partido Popular, pues le puede salir pegarse un tiro en el pie, ¿eh? Pero
bien,
es verdad,
sí,
que
sí,
también le puede salir muy bien. Y por lo tanto, darle además, o sea, que el resultado del 4 de mayo va a tener también un impacto a nivel nacional, porque no son unas elecciones regionales ya cualquiera, sino que en este contexto quien tiene que estar también, y de hecho pues estará súper preocupado con el posible resultado electoral, es Pedro Sánchez, porque el resultado del 4 de mayo en Madrid va a condicionar muchísimo también la duración de la legislatura en España.
Pues estaremos muy pendientes de lo que nos cuente Siso Michavila a lo largo de la evolución de esta campaña electoral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estaremos atentos al tiempo luego.
Exacto. Y tenemos ya nuestra psiquiatra aquí, a Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días.
Buenos días, Cristina, escuchándote como siempre.
Hoy con un tema fascinante que son los celos.
Bueno, sí, Cristina, es que los celos muchas veces pensamos que son una demostración de amor y no lo son. Los celos, uno lo sabe, los puede sentir por muchas cosas o personas, desde la infancia con los celos a un hermano cuando nace, a actividades que realiza tu pareja, pero es verdad que los celos, lo que más estudiados y vividos están, es en el marco de la pareja. Y sobre todo tú sientes celos porque hay cosas o áreas en las que la otra persona se siente mejor que cuando está contigo. Yo creo que esa es la base de lo que hay dentro de los celos. Y parte de la base que pertenecemos, tenemos la sensación de que pertenecemos a otra persona o que la otra persona nos pertenece. Es decir, la posesión genera una angustia enorme en el parte de en los celos, porque tú dices, esta persona es mía, en todos los aspectos tiene que disfrutar más conmigo, y ese todo, y aparte que no, lógicamente no pertenecemos a nadie, genera muchísima angustia y tristeza. Pero yo iría a una cosa muy práctica. Cuando surgen los celos en la pareja, que yo creo que es lo que más conocemos, esto es una señal de advertencia, algo está pasando. El estudio más importante que se ha realizado sobre celos fue en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, en los años 90, llegó a la conclusión, que es una cosa muy básica, pero que es interesante puntualizarlo, que debajo de los celos hay inseguridad, baja autoestima y una infancia donde no existió un apego saludable. Es decir, donde está ese apego ansioso, el miedo a que nos abandonen, el miedo a no ser lo suficiente. Y eso, pues volvemos a la idea de que los celos surgen cuando imaginamos que otro puede darle a nuestra pareja algo que no recibe de nosotros y que, por tanto, nos puede dejar. Es decir, que somos seres abandonables. Y el tema es que siempre habrá gente que pueda cubrir mejor que nosotros otros aspectos de la vida. Porque es decir, pueden ser más guapos, más interesantes, más inteligentes, más atractivos. Y eso nos cuesta aceptarlo. Pero esto no quiere decir que la otra persona vaya a perder el amor que tiene por nosotros. No quiere decir que porque haya gente más de cualquier cosa, nuestra pareja nos vaya a abandonar. Pero si hay celos es porque nos sentimos inferiores en algunos de esos aspectos.
¿Y cómo distinguir, Marían, lo que es un apego sano de los celos? Quiero decir, señor que se va todas las tardes a jugar al tenis con la misma otra señora. Señora que decide que sus vacaciones las pasa con otro. Claro, son indicios de que hay algo choco.
Bueno, es que claro, hay una cosa que es, yo voy a las parejas que teóricamente funcionan, pero claro, a veces es que hay celos justificados, es decir, si tu pareja tuvo una aventura y te traicionó en su confianza, eso es un problema serio. Si tienes celos porque tu pareja no cree en el tipo de pareja que tú quieres tener, yo pienso ahora en un caso que tuve el otro día en la consulta, pues que hablando con una pareja, pues él me decía, bueno, es que yo cuento con que hay aspectos de la vida que mi mujer no cubre como yo quiero que me cubra y lo busco en otras mujeres. Bueno, es que partiendo de tener a alguien así de pareja, pues está claro que no has elegido a la persona adecuada para lo que tú necesitas. Pero si tú estás con alguien que teóricamente tenéis una relación de comunicación sana y que de repente te empiezas a notar inseguro algún aspecto porque a tu marido de repente le han ascendido y le han metido en un departamento donde hay muchas mujeres, de repente tu mujer últimamente se ha puesto muy guapa y está yendo al gimnasio y notas que va con otro tipo de gente, es decir, es que los celos surgen en muchas situaciones. Yo diría que lo primero es analizarlo y diagnosticarlo y decirle, ¿suelo ser celoso o celosa? ¿O es que últimamente me ha surgido por algo en especial? Y ahí pueden pasar dos cosas, que tú hayas cambiado y que te sientas más inseguro en algún aspecto de tu vida, o que al revés la otra persona de repente pues haya cambiado el tipo de vida que llevaba y que lo notes y eso te haga sentir un poco de inseguridad. Y decir, ¿qué situaciones son las que yo me siento peor? Cuando se va al fútbol con sus amigos y de repente no sé qué va a pasar. Porque ten en cuenta, Cristina, que si los celos no los controlamos, nos convertimos en personas paranoicas, es decir, desconfiadas de una forma patológica, y hay estudios muy interesantes de cómo los celos, pues la persona en las redes sociales se vuelve, bueno, parece un miembro de la CIA. Es capaz de investigar hasta los aspectos más inverosímiles de dónde y cómo está la otra persona. Luego, analizarte. Es decir, ¿qué tienen esas otras actividades o esas otras personas que yo no tengo? ¿Cuántas veces escucho en consulta pues gente que me dice, es que mi marido cuando va con los del trabajo es una persona y en casa es un muermo y con los del trabajo es un tío entretenidísimo, se ríe y que será que conmigo se aburre? Y ahí se genera un poco de inseguridad. Y yo creo que un tema muy interesante es saber que toda pareja que funciona tiene su propia autonomía y espacios para cada uno. Es decir, no pasa nada porque, y de hecho es bueno, que la propia pareja se nutra de otros espacios, sanos, es decir, tener un rato con los amigos o tener su ámbito profesional, es casi bueno hasta para su autonomía y para su crecimiento, siempre y cuando eso no genere violencia ni daño en el otro. Pero hay muchas personas, Cristina, que tienen una gran inseguridad y falta autoestima, que eso lo ven como una amenaza. Y eso lo ven como un estado de alerta.
¿Y eso cómo se puede resolver para dedicar este último minuto?
Bueno, sobre todo, primero es investigar si es un todo o es una cosa en concreto. Tendemos a ser, el cerebro humano tiende a ser muy dramático. Es decir, pues en este caso en concreto esto me sucede. Desmenuzando las cosas nos sentimos mucho más aliviados. Lo segundo es ver ¿Qué parte de mí hay una inseguridad? ¿Por qué tengo ese miedo al abandono o ese miedo a que yo no sea lo suficiente? ¿Trabajarme? Es que yo soy de la teoría que toda la vida hay que irse trabajando porque siempre es poco. Lo tercero es aceptar que puede disfrutar con otras personas o en otras situaciones a pesar de que yo no esté. Incluso compartir con él ese disfrute, que te lo cuente, que haya una muy buena comunicación. Y luego cambiar el lenguaje de las cosas. Es decir, volvemos a esa parte dramática que cuando nos decimos, esa voz interior de la que tanto hemos hablado aquí, Cristina, que nos decimos cosas que nos hacen muchísimo daño, seguro que ya no me quiere, seguro que le gusta a otra persona, seguro que es que le parezco, seguro. Y muchas veces esas aseveraciones, esas afirmaciones tan categóricas nos debilitan y nos generan mucho daño.
Ay, el lenguaje. Pues ahí dejamos este espacio sobre los celos, que además os podéis recuperar en podcast en nuestra página web de fin de semana. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Nos vamos a